7 de la tarde, un minuto.
Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú?
Muy bien, estoy contenta con la lluvia.
¿Sí?
Sí.
Además que trajiste ya para hoy día.
Traje calzones rojos.
Sí, güey.
Eso es verdad, recién hechos.
Calentitos. En una Ziploc directo desde la casa. Imposible más casero y más rico. Eso es solamente para ponerle ganas de llegar a la casa luego.
Es solamente para hacerte la pata y a todos los que están acá.
Muy rico. Yo en la tarde me regalaron una sopaipilla así como recién horneadita. También exquisita. ¿Se hornean o se fríen?
¿Cómo?
Se fríen, no se hornean la sopaipilla, ¿no es cierto?
Todo se fríe, lamentablemente, la sopaipilla se fríe, el calzón roto se fríe, lo que pasa es que son diferentes tipos de masa, pues unos tienen zapallo y otros son en pasarín.
¡Uy, qué rico!
¡Qué rico!
Oye,
La pregunta es, ¿pasada o con azúcar?
No, ¿qué pasada?
¿O
ya,
sin nada? ¿O saladita?
No,
¿cuánto? ¿O con queso derretido? ¡Qué brutalidad más grande!
¿Con queso derretido? No, ¿te viste?
Sí, con... Oye, hay una maravillosa de uno de esos food trucks que tiene como prieta arriba, como una preparación de prieta, como con pebre, arriba de una sopaipilla chiquitita, una cosa extraordinaria. Bueno, todo esto para entretenerlos en el taco, por lo menos acá en la ciudad de Santiago, la situación está realmente complicada, no les voy a dar...
La lata, porque...
Porque ya ustedes están en el taco con lata, pero la seguidilla de tacos que se reportan a esta hora en la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Región Metropolitana, ¿para qué decir? También los semáforos apagados en arterias súper importantes, en Los Leones, en sectores de La Reina, en sectores de Ñuñoa, en La Florida, en Estación Central, Cerro Navia, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, en Pudahuel, en la comuna de Santiago.
No era que no nos iba a decir dónde las tiró todas igual.
En las comunas. No les voy a decir las intersecciones.
Esquina, tendríamos que ser una cadena nacional. Oye, yo te tengo una solución para cuando lleguen del taco. Uh-huh. Una película. Anoche vi una película así, como intenté acostarme y me quedé pegado. ¿Vieron la película Los Perfectos Desconocidos? No. Pero te apuesto que si te explico cuál es, vas a decir, sí, me la comentaron. No. ¿La de los teléfonos? La de la comida a los amigos. El Richie sabía. La de los amigos. Es que hay dos versiones, una italiana y una española. Está en Netflix. Que llegan los amigos con una comida y dejan los teléfonos sobre la mesa.
¿Ya?
¿Te ha comentado?
No tengo amigos.
¿Qué hablan de estar viendo la Consuelo? Consuelo, los amigos llegan cuatro amigos, emparejados, uno no está emparejado y dejan los teléfonos. Pues está la comida, dije, qué aburrido, dijo la señora de uno. Nos juntamos todo el tiempo, somos amigos de toda la vida.
¿Fue una cosa así como jugar a la botella?
No, bueno, espérate, que lata la comida, que lata, ya nos juntamos, nos conocemos de memoria. Y la pololo, la señora joven de uno de ellos, dijo, yo tengo una idea. ¿Se acuerdan cuando jugó a la botella el hijo? ¿Por qué no dejamos todos los teléfonos al medio? Nadie puede tocar los teléfonos. Y leemos los mensajes que van llegando. Y al que lo llaman, contesta manos libres. ¡Ah, qué divertido! No es la que se arma, Dios mío, la que se arma,
¿por
papá.
¿Quién llama?
Imagínate, empiezan a llamar, empiezan a hacer lo divertido primero, el tipo que deja el teléfono y
¿es
otro.
¿Es una comedia o es una película de policial, de asesinato?
No, comedia del día a día cotidiano, de empiezan a llegar WhatsApp, mensajitos de texto, llamado. Empiezan a llegarle fotos a un tipo, todo lo que llegaba, cada teléfono tenía que verlo toda la mesa, estaba con su pareja, su señora al lado. Las que se arman, buena película, ¿no, Richie? Entretenida. Eso, ¿qué te parece llegar a la casa? Se ponen los calzones rotos, un cafecito y Perfecto Desconocido en Netflix. Ya, Consuelo Saavedra. 7.5. Esto es una, nada personal.
Sí, no, nada personal. Quiero decir que nada personal con Enel Distribución, que hoy a propósito de las lluvias, ya ha mainado el temporal en gran parte del país. En todo caso, acá en Santiago igual bonito, con un poquitito de nieve ya, prepararse para el frío de mañana. Pero Enel Distribución con muchísimos hogares, gente que estaba desde ayer, en el sector de Chicureo, Chicauma, por ahí, gente desde el viento de ayer con el suministro eléctrico cortado. Y a esta hora en el distribución informa estado de suministro, principales comunas afectadas por cortes. Tenemos casi 90.000 hogares afectados. Dice Tiltil, 51% de afectación, 51% de la gente en Tiltil
sin luz,
Lampa.
O el suministro cortado, porque son dos cosas.
Pero da lo mismo, como el 50% no importa. De un lado para el otro. o con luz o sin luz. Pero bueno, el Lampa es rápido.
¿Te das cuenta que es mal pensado, Richie?
Escúchame, Lampa, 6% de gente sin luz. Las Condes, 5,4%. Ñuñoa, 5,3%. Colina, 3,8%. Quinta Normal, 3,8%. Pudahuel, 2,5%. Macul, 2,4%. Estación Central, 1,38%. Y ahí un poquito, bajo un 1% de clientes en Peñalolén, Independencia, en Maipú. Pero básicamente Tiltil, la mitad de los hogares ahí sin luz, la situación más compleja a propósito del frente de mal tiempo que afectó hoy a la región metropolitana.
Así es, bueno, son las 7 de la tarde con 6 minutos. Estás en Duna, nada personal. ¿Y te parece que Francesca Ravizza nos lea los titulares para que nos actualicemos? Francesca.
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Hola. Yo también.
¿Y tú habías visto la película?
La había escuchado. Yo no sé si la que está en Netflix es la española o la italiana.
Yo encontré la española nomás.
Esa es la que está. Porque sí. Me dijeron que la italiana, que es la original, no es porque tenga algo cercano.
No, no, no.
No,
no,
pero que era buenísima.
Ande, ande. Sí, está muy bueno. Los dos están muy, muy divertidos.
Vamos con los titulares. Hermanas del Buen Samaritano piden perdón a la ex religiosa que denunció abusos e instruye una investigación canónica. La congregación dijo que conocía el relato de los graves hechos que Consuelo Gómez denunció y que ocurrieron en la comunidad religiosa. Las medidas que tomamos y la actitud que tuvimos entonces no estuvieron a la altura de nuestra misión, afirmaron desde la congregación. El gobierno retira el segundo proyecto de Bachelet y la presidenta de la Cámara exige respeto al Congreso. Se trata de la reforma constitucional que creaba el Consejo de Ahorro Colectivo, por lo que la diputada Maya Fernández advirtió que el clima está enrarecido de cara a la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. La moción de censura presentada por el Partido Socialista Español contra el jefe de gobierno Mariano Rajoy y el Partido Popular ya tiene fecha. Se celebrará el jueves y el viernes. Ahora el Partido Socialista de España deberá centrar sus esfuerzos en conseguir los votos necesarios para poder llevarla a cabo. De momento, uno de los escenarios más probables es la convocatoria de elecciones generales en el mediano plazo. Y en el deporte, Arturo Vidal está en Chile por unos días y a su llegada al país, el volante del Bayern Múnich habló de todo y por supuesto también de su futuro. Le aseguró que si cambia de equipo va a ser para poder pelear cosas importantes como por ejemplo ganar la Champions, uno de sus sueños futbolísticos que ha reconocido y que no ha podido lograr a lo largo de su carrera. Por lo que las especulaciones sobre una eventual partida de la Bundesliga toman más fuerza.
Muy bien, Francesca. Muchas gracias. Bien.
Un rato más.
Nos vemos.
7:08. Estás en Duna. Nada personal. Qué golpe, ¿eh? Qué golpe. Bueno, no por lo inesperado, sino por lo desconocido. Lo inesperado no. Nos referimos a un abuso en el ámbito religioso. En este caso, lo llamativo es que es una mujer la que hace las denuncias que ocurren hace un buen tiempo, Consuelo.
Sí, es una entrevista que conocimos hoy por una publicación en EMOL, en el sitio electrónico de El Mercurio, una mujer que entró a los 18 años, ella se llama Consuelo Gómez, a las Hermanas del Buen Samaritano en Molina, ya que es un convento y que trabajan, explica ella, para los que no somos de la región del Maule, que trabajan como con ancianos, con hogares de ancianos, con personas enfermas, en fin, y cuenta su experiencia, que es una experiencia fundamentalmente terrorífica, ¿verdad? No solo por una parte toda la descripción que ya es de lo que significaba el trabajo dentro del convento, el tipo de turno que tenían que hacer, el cansancio, lo sacrificado.
La esclavitud básicamente, ¿no?
¿Perdón?
La esclavitud básicamente.
Yo me preguntaba leyendo esta entrevista, que quizás alguien dice, bueno, la vida de las religiosas es así, sacrificada, trabajando todo el día sin recibir remuneración por eso, pero lo que ella describe va más allá, porque no respeta la dignidad de las personas.
Eso, en la vida religiosa no supongo que nadie ande buscando remuneraciones fuera, o sea, espectaculares, nadie busca una vida fácil, nadie busca una vida de vacaciones, pero uno busca dignidad, como busca cualquier persona. No tiene por qué ir aparejada una vida religiosa, espiritual o de sacrificio incluso, que atente contra la dignidad de las personas.
Y la dignidad de las personas pasa también por lo que describe Consuelo, y esto es algo que no es no es poco habitual. Yo creo que muchos que estamos cerca de la religión católica o estuvimos cerca o conocemos personas, hemos escuchado historias de familias que no se pueden acercar a mujeres que están en determinadas congregaciones religiosas, y no estamos hablando necesariamente mujeres que están en el claustro. De congregaciones que al final tienden a actuar muy cerradas, casi como sectas, y alejan a las familias. Entonces, Consuelo,
que la operativa desde que entran, la operativa de los primeros años deliberada es cortar nexos con sus familias. Me tocó el otro día conocer el caso de una mujer que no había sido abusada, sino que una vida normal, que eso es lo raro, que justamente operó ese sistema de desarraigar a las personas, las chiquillas muy jóvenes, en este caso era una mujer, de su congregación. Ella se salió de este grupo y bueno, y cuenta, mira el bosque desde fuera y se da cuenta del drama que vivió. E insisto, nunca la abusaron, nunca le faltaron la dignidad, o sea que era el modus operandi normal.
Consuelo Gómez, lo que, aparte de escribir un trabajo que era de verdadera esclava, eso es lo que dice en la entrevista, cuenta que no la dejaban ver a su familia, que a veces cuando le tocaba el turno de noche cuidando a los abuelitos, se escapaba una hermana a visitarla a la mala, cuando el resto de las religiosas estaban durmiendo. Dice que enfermó, que realmente empezó a tener problemas psicológicos, que tuvo más adelante problemas de bulimia, estaba muy flaca, y que en un minuto le dio un herpes completo, una baja de defensa, y que no le daban acceso a un doctor y a medicamentos, que le daban como suero y la medicaban como al arbitrio de las religiosas que estaban a su cargo. En un minuto la mandan entonces a España. Y ahí vino
algo peor incluso.
Y ahí vino algo mucho peor. Claro.
Sí, bueno, fue abusada sexualmente por una monja también chilena en España. En reiteradas ocasiones compartían habitación en ese lugar, en el lugar religioso. Pasó por varios puntos dentro de España.
Dice que era muy chica en esa época, debía haber tenido unos 20 años.
Bueno, ese es otro caso bien curioso. Le cuesta mucho calcular las épocas, los años, porque de alguna manera eso habla de una vida sin pausa, sin sábados, domingos, sin festivos, sin vacaciones, que empieza a perder la noción del tiempo. Imagínate lo que estamos hablando, no solo la humillación, lo denigrante que fue para ella su vida, que pierde la capacidad de calcular bien los tiempos para cada cosa, para cada tramo de su vida.
Y cuenta que esto lo denunció en su minuto a un sacerdote que era el director espiritual del convento en España. Y que ella era una novicia, además estaba enferma, lejos de su familia, previa a la era del WhatsApp, del teléfono, de todas las comunicaciones que conocemos hoy en día. Y dice que le contó estos abusos que estaba sufriendo por parte de esta otra religiosa chilena que estaba jerárquicamente sobre ella. Y dice que me hizo callar, me dijo que le iban a dar la razón a ella, que no a mí, que yo para él era una simple novicia, y yo por miedo, no sé a qué, pero por miedo, porque estaba lejos de mi familia, bueno, me quedé como parapléjica. Ella también luego cuando regresa a Chile cuenta que le tocó ver cómo llegaban también sacerdotes al Maule, al convento en el Maule, que habían sido condenados por abusos sexuales y que en teoría no podían hacer misa, en fin, y se iban a vivir donde las monjas y que hacían misa y que estaban ahí. Y dice que ahora ella interpreta todo esto con, evidentemente, con otros ojos. Cuenta también que le tocó trabajar a la vuelta de España, ya más de adulta, acá en la Nunciatura, ¿ya? Y ahí hace un relato como un poquito más ambiguo, diría yo.
No, lo leí rápido recién de nuevo y no recuerdo si fue ahí en la Nunciatura o en el hogar que dices tú, en el Maule, donde estuvo, que recibía sacerdotes, donde le tocaba además levantarse al alba justamente a servir a estos sacerdotes, al desayuno que ellos querían, cómo querían, a lavarle los platos, a lavar la cocina. Es decir, tiene una componente además. Esta historia tiene todos los componentes. Tiene además los componentes de machismo de la propia de la Iglesia Católica, donde las mujeres están al servicio de los hombres, donde los hombres logran determinados lugares o determinados puestos que las mujeres, a los cuales no tienen acceso. Y que efectivamente ellas son verdaderas empleadas domésticas de sacerdotes. No me acuerdo exactamente cuál de los lugares fue lo que le ocurrió. Pero bueno, llegó aquí a la Nunciatura y también habló, y aquí nuevamente factor común, con la denuncia de Sergio Díaz, el párroco de Villa Prat, la semana pasada, en la región del Maule también, que hablaba de Ivo Scapolo, el nuncio al cual él le hizo denuncias y no fue considerado. Aquí lo mismo. Pese a que pese a que allí aparentemente tuvo un trato más digno.
Dice
al
que
menos
trabajaba, que sentía que también trabajaba como empleada doméstica de las propias empleadas que estaban en la nunciatura, pero que de todas maneras sí la mandaron al doctor, la escucharon, pero de todas maneras nunca se hizo una denuncia respecto de lo que ella había sufrido en España. Y también siente que el nuncio Scapolo, habiéndola escuchado a ella y probablemente sabiendo muchísimo de los abusos que ocurren a diferente nivel entre las personas religiosas consagradas en Chile, sacerdotes y religiosas, nunca ha hecho nada. Ese es como el resumen de lo que plantea esta ex monja, Consuelo Gómez. Y luego de esta entrevista, ella ha recibido apoyo de la Fundación para la Confianza, de José Andrés Murillo, a través de su psicóloga. Ella se contactó con la Fundación. Y a propósito de esta entrevista, las Hermanas del Buen Samaritano, después de esta entrevista, le pidieron perdón.
Acaban de emitir, está en iglesia.cl, el comunicado completo. Usted lo puede leer, pero básicamente dice que en relación a las denuncias realizadas por Consuelo Gómez Pinto, ex religiosa de su congregación, manifiestan el dolor, que con dolor conocimos el relato y los graves hechos ocurridos al interior de nuestra comunidad religiosa. Las medidas que tomamos y la actitud que tuvimos entonces no estuvieron a la altura de nuestra misión y vocación. Debimos acoger, acompañar y no lo hicimos. Debimos disponer de garantías para que estos hechos no se repitieran. En definitiva, en el punto 2 dicen: pedimos perdón a Consuelo Gómez Pinto, nuestra hermana en Cristo. Lo pedimos con humildad y sabiendo que esta petición por sí sola no repara el daño causado. Son varios puntos, usted puede leerlo, tiene 6 puntos fundamentalmente. Firma Hermanas del Buen Samaritano.
Y lo relevante también, claro, esto de enviar una instrucción para que se investigue canónicamente lo que sucedió con ella, y que para eso tomaron contacto con el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y con la Comisión Diocesana de Prevención.
Se repite entonces, lamentablemente, en otro ambiente, porque aquí no estamos hablando de un lugar, estamos hablando de un ambiente. Esta mujer describe el paso por varios lugares, por varias instancias, con muchas personas, lo que lamentablemente nos reproduce nuevamente una cultura, la práctica de una cultura bastante expandida, no voy a decir generalizada porque es injusto siempre una generalización, pero muy expandida, muy extendida y muy normalizada en la iglesia, en el ambiente de la iglesia católica. Lamentablemente porque hay factores comunes a las distintas denuncias, y en este caso es una mujer, antes han sido hombres. Esto es parte de lo que le contamos en la entrevista. Usted la puede leer en Emol o en el Mercurio, está completa, tiene varios otros detalles como que también le van a llamar la atención, que lo ha leído usted de otras historias. Así es que ahí está la historia de Consuelo Gómez Pinto, la denuncia de esta ex religiosa a estas alturas. 7:00 p.m, 19 minutos. Esto es Duna, nada personal.
Te puedo contar una cosa breve, si es que alguno es bueno para el Twitter, habrá visto que en el trending topic de Chile, el número 1 es Daniela Vega.
¿En este momento?
Sí, en este minuto.
No lo he visto.
Ah, ¿y tú qué dices? Se ganó otro premio la película, obviamente. Vaso medio lleno. No.
Cuéntame, ¿por qué?
Diputado de Renovación Nacional, diputado Leonidas Romero. Se los presento por si no lo conocen. Él es miembro de la bancada Pro Valores Cristianos y está muy molesto porque el presidente de la República, Sebastián Piñera, dice que está molesto y también confundido, ¿ya? Porque ayer el presidente de la República, cuando mandó el proyecto de reforma a la Constitución para el tema de equidad de género, que garantiza la protección de los derechos y la igual dignidad de hombres y mujeres en nuestro país, entre las mujeres que destacó, muchísimas de la historia de nuestro país, pero actuales, no sé, María Teresa Ruiz, la astrónoma, la expresidenta Michelle Bachelet, y nombró a Daniela Vega. ¿Ya?
La nombró. Ese es el grave error. O sea, que es
dentro de una enumeración de mujeres notables de nuestro país.
Lo que busca el caballero no solamente es no respetarle sus derechos, sino no nombrarla. Hay que sacarla de las posibilidades de nombrarla.
Dice el diputado de esta bancada Pro Valores Cristianos, Leonidas Romero, que está, como te decía, molesto y confundido, porque dice: yo trabajé, voté y apoyé a Sebastián Piñera, y con lo que ha ocurrido estos últimos días siento que sigue gobernando la izquierda, Michelle Bachelet. La verdad es que con los exabruptos Es que los exabruptos con el reconocimiento que hizo ayer a una expresidenta y a un hombre que dice ser mujer, la verdad es que me descolocó. En el mundo cristiano estamos preocupados, estamos molestos. Yo espero que el viernes, que es la cuenta pública a las 11 de la mañana, el día 1 de junio, se retracte de todo lo que ha dicho y haga un compromiso con los cristianos en general. Hoy día no puede seguir gobernando con las ideas de izquierda, yo soy de derecha, soy evangélico, igual que mis colegas, si esto sigue así yo voy a pasar derechamente y no es una amenaza. Voy a pasar a la oposición. Y le pregunta a los periodistas si puede elaborar un poquitito más porque le molesta tanto la situación de Daniela Vega y ahí se manda una declaración, por decirlo menos ofensiva, a mi juicio. Dice: a Daniel Vega todos los homenajes que quiera, hasta donde yo sé no se ha operado, nació hombre, sigue siendo hombre, su ADN es de hombre, por lo tanto yo espero que el señor presidente se haya equivocado. Si usted insiste en que es Daniela Vega, yo estoy equivocado, me equivoqué al votar por usted, voy a tener que dar un paso al costado. Yo, dice él, siento que tengo pelo, pero soy pelado, siento que mido 1,80 m y mido 1,69 m. Si usted me dice que don Daniel Vega es mujer, yo discrepo. Te presento entonces al diputado Leonidas Romero, que me parece que está bien en el tema de los valores cristianos, pero incluso si él pensara esto, que creo que sabemos que no es solo un asunto de que te operes o no te operes, ¿verdad? Que la disforia de género es otro asunto aquí, pero incluso si él piensa eso, hay otras maneras de decirlo.
Y se arroga además, nosotros los cristianos pensamos ta, 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 ta. Yo creo que hay bastantes cristianos que también le van a pedir a él que se retracte, porque hay otros cristianos que sí miran las cosas distintos, hay otros cristianos, no digo católicos, hay cristianos que sí miran con matices, que sí son empáticos con Daniela Vega, que mira, es más, yo creo que hay cristianos que incluso están en contra del reconocer los derechos, pero igual el trato, si es que aquí no solamente está el pensar distinto, es como trata a Daniela Vega. O sea, es una falta sobre una forma de pensar. No es lo que uno critique, yo al menos no le critico su forma de pensar, él tiene derecho a hacerlo, pero con respeto, con dignidad a las personas, de nuevo lo mismo. Ahora tengo la sensación.
Debo recordar que José Antonio Kast ha dicho lo mismo, de que él considera que Daniela Vega es hombre. Me parece eso sí que el diputado Leonidas Romero lo plantea en, como dices tú, en términos muy, muy.
O sea, le agrega además una falta a la forma de pensar suya. Pero Consuelo, creo que aquí esta persona, este caballero, le da un pase gol a Piñera para que, al no desdecirse, pueda plantear y pueda fijar una posición distinta. Además que creo que Piñera, al mencionar ayer a la presidenta Bachelet, Daniela Vega, lo pensó, no creo que se le haya salido. Hay una posición meditada, es una posición de considerar respeto a estas personas, por lo tanto, si espera que se retracte, yo creo que se compre una silla y el señor diputado y se siente a esperar, porque no creo que Piñera vaya a retractarse, porque las cosas no están para allá y no creo que Piñera además piense así, ni menos ofender como él ofende.
Ahora, él es un parlamentario de Renovación Nacional y recordemos que en la propia Renovación Nacional hay bastante divergencia sobre la llamada agenda valórica que están impulsando el gobierno, por ejemplo, en el proyecto de ley de adopción, que ya estaba vencido el plazo para que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, a través del ministro Hernán Larraín, enviara las indicaciones para reformar la ley de adopciones, y finalmente el ministro de Justicia informó que no se va a enviar el proyecto antes de la cuenta pública, precisamente porque no hay acuerdo entre los parlamentarios de Chile Vamos, incluso dentro de Renovación Nacional tienes como una división entre liberales y conservadores, y por eso menciono a este diputado cristiano, Leonidas Romero, que en todo caso salió como arrastrado, no es que haya obtenido una votación muy mayoritaria, pero el gobierno decidió tomar distancia de ciertos temas para no complicar la cuenta pública, y explícitamente dijo que en el tema de las adopciones, donde la discusión es si permites la adopción homoparental, todo indica que el gobierno no va a ser explícito. Hay que ver finalmente cómo está la indicación, pero lo que se ha dicho es que el gobierno no va a ser explícito respecto de permitir, de decir las parejas homosexuales van a poder adoptar niños, sino que se va a eliminar todo lo que tenía que ver con la prelación, con cuál es el orden en que se le da preferencia a quienes quieren adoptar un niño, y que el enfoque va a ser por el bienestar del niño, lo que abre la posibilidad, ¿verdad?, a que una pareja estable, homosexual, sea considerada más idónea para determinado niño o niña que, no sé, una persona soltera, te invento, un extranjero, qué sé yo. Y que esa sería, ese sería el enfoque que le va a dar. En todo caso, el retiro del proyecto ha complicado, el no envío de la indicación para este proyecto de adopción ha enredado un poquitito las cosas con la oposición, a su vez, que está buscando cositas por aquí y por allá antes del discurso de este viernes. Se confirmó también, hoy día había mucha molestia porque entró en vigencia, o sea, se publicó la ley de educación superior y el gobierno no hizo, que es una ley emblemática de Bachelet, y el gobierno no hizo como ningún acto. Entonces están como harto ruido ambiente en la previa al discurso del 1 de junio. Y hoy también se confirmó que se retiró un proyecto respecto de pensiones, ya que también era del gobierno de Bachelet, que es la creación del Consejo de Ahorro Colectivo, porque bueno, Sexpress, el ministro Blumel dice que el gobierno de Piñera tiene un proyecto propio al respecto.
7:27. Esto es Duna, nada personal. Y hablamos un poquito de deporte. Anoche nos despedíamos cuando estaba iniciándose el partido de Colo-Colo aquí en el Monumental, no en Calera. Y Calera le hizo partido. No solo le hizo partido, le ganó y le ganó con contundencia. 2-0. Los que han visto, yo para serte franco he visto muy pocos en minutos de la Calera este año, pero para los que han visto bastante dicen que es de los mejores equipos del campeonato, está uno en la Calera. Y ya, lamentablemente se va a desarmar bastante, se le van jugadores, se le va Brian Rodríguez, y probablemente el equipo no sé si va a llegar, alguien va a decir que equipo es carretilla, equipo que les cuesta, que no tienen tanto plantel. Carretilla se les dice de consuelo a los equipos, ¿sabes por qué no?
Para nada.
Los que tienen una sola rueda.
¿Y eso qué significa?
Es que ayer terminó la primera rueda del campeonato y se juega todo el...
¡Qué bueno!
Y hay equipos ascensores, hay equipos carretilla.
¿Y cuáles son los ascensores?
Los que se la pasan subiendo y bajando. Entre primera y segunda, primera, segunda.
Me encanta, glosario futbolero.
Así que eso, hay otros que son punteros siempre, ¿sabes cuáles, no? ¿No? Pues la Católica. El equipo, ¿quién pone esa cara? ¿Qué pone esa cara? ¿Pero cuál es el puntero? Véanlo. La cosa es que Unión La Calera le ganó a Colo-Colo y dejó las cosas bastante difíciles para el equipo del Tito Tapia. Bastante difíciles porque pese a que asumió hace poco lleva tres derrotas consecutivas, ¿o no? Tres partidos sin ganar. Sin ganar, tres partidos sin ganar. Así que la cosa la tiene bastante complicada el Tito Tapia, aunque él no es responsable, es bastante heredero. De una situación deportiva complicada. Pero déjame decirte cómo termina la tabla de posiciones de esta primera rueda: la Católica 34, la U de Conce 33, la Calera 31, la U 28, Antofagasta 26, Colo-Colo 24 en sexto lugar. Sexto lugar, Colo-Colo, súper abajo, a 10 puntos de la Católica, que es el puntero. ¿Qué pasa con Arturo Vidal? El Rey Arturo está en Chile, sabemos que está sin liga, sabemos que los equipos que no van al Mundial entran en receso, hay una Copa Chile entre medio, pero los seleccionados que juegan en Europa tienen largas vacaciones. Arturo Vidal llegó hoy al país para estar una o dos semanas, no estaba muy claro cuánto venía, y se refirió a Gary Medel, que a su juicio es el capitán de La Roja, y explica por qué él cree que, dice que si tenemos que opinar nosotros sobre un eventual retorno de Bravo, yo no tengo nada que hablar, dijo Arturo Vidal. El profe es el que manda y elige a los jugadores. El que vaya tendrá que hablar allá. Esto se refiere a los partidos que va a jugar Chile contra Rumania en Europa. Y el que vaya tendrá que hablar allá, dice, hoy ni yo ni Bravo estamos en la selección, hay que disfrutar los jugadores que están ahora. Respecto del Gary, dice, ¿por qué le digo capitán a Gary Medel? Porque es el capitán. Vean el partido del jueves y vean quién será el capitán. Claro, es cierto, va a tener la jineta de capitán, pero él se refiere de modo más profundo quizás dando a entender que a su juicio pasó la hoja de Bravo, que no merece, o que no merece ser capitán en el caso de volver a vestir la camiseta roja. Además, Arturo Vidal le hizo el quite entonces a los rumores de que se va del Bayern Múnich, equipo que siempre pelea muy arriba, pero que no le da o no le ha dado para estar, pese a las inversiones que hace, en la disputa por la Champions League. Y es una obsesión del rey Arturo, que ha ganado todo, no ha ganado la Champions League y quiere hacerlo, entonces probablemente está buscando a sus 31 años ya su último fichaje estelar.
Oye, Tomás González, súper bien en Cochabamba. Oro en suelo.
Oro en suelo.
Sí.
Está buenísimo. Eso es con el deporte.
Está bueno el medallero en Cochabamba.
Sí, está bueno el medallero. He escuchado hablar bastante de estos juegos de Cochabamba y la verdad que dejan bastante que desear en cuanto a la infraestructura, la organización. Se bajaron varios equipos al final, terminaron la infraestructura a último momento con ayuda casi de maestros que llevaban algunas federaciones. Una cosa bien, bien improvisada y bien mala. No quita que todos tienen que competir igual y las medallas valen las de la de Coverage en natación, las de Tomás González y todas las que vaya a ver. 7:31, esto es el deporte, esto es Duna, nada personal. ¿Qué escuchamos, Consuelo?
A un hombre de 51 años.
Hay varios. En este caso.
Pero no todos.
Este es hincha del.
No todos tienen esta seguidilla de éxitos y de clásicos a su haber.
¿Más del City? Yo creo que es hincha del City.
No, el Gallagher.
No, el Gallagher, City, creo que el Manchester City. Creo, bueno, pero.
If I Had a Gun, Noel Gallagher, líder de Oasis, cumple 51 años.
Con 40. Esto es de una nada personal, solo sabedera. Nadie pasa el filtro de poder hablar en público lo mismo que en privado. Yo no. Estábamos en una conversación de qué pasa cuando uno lo pilla, se le queda. ¿Te ha pasado que hay gente que no cuelga el celular y se lo deja sobre la mesa y deja el celular prendido? Y uno podría escuchar.
Retomando lo de la película del comienzo del programa.
¿Quién resiste que le publiquen todas las conversaciones privadas? Que levante la mano el que resiste eso. Ninguna. ¿Qué persona que trabaja en radio resiste que le transmitan al aire todo lo que hablan en los cortes? Yo no conozco a ninguna, salvo a ti. ¿Por qué me acordé de eso? Por la película de anoche.
Matías enloqueció, Dios mío.
Pero qué raro.
No, o sea, lo que se refiere es que uno se pone a conversar y de repente se distrae y cree que está al aire.
Por eso.
Y cree que el maravilloso sonidista se le pasa eso. No, el sonidista sabe cuándo va a subir los micrófonos o bajar.
Es que Richie no vino con cuánto voz
de pura calidad.
7:41, esto es Duna, nada personal. Vamos con los titulares, ¿te parece?
Francesca Ravizza.
Desde Italia, Francesca Ravizza.
Víctima de portonazo se encuentra en riesgo vital tras ser baleado por asaltantes. El hombre de 41 años llegaba a su casa en Maipú cuando fue abordado por desconocidos, uno de los cuales le dio varios disparos, tres de los cuales impactaron en él. El Senado aprobó el proyecto de ley que prohíbe y sustituye progresivamente las bolsas plásticas en todo Chile. El proyecto ahora pasará a tercer trámite en la Cámara de Diputados. De ser promulgada, la ley entrará en vigencia en el plazo de un año, contando desde su publicación en el Diario Oficial, con excepción de las microempresas, pequeñas empresas y medianas, en cuyo caso las disposiciones de la ley entrarán en vigencia en un plazo de 2 años contados desde su publicación. Panel de expertos de la OEA sugiere llevar a Venezuela a la Corte Penal Internacional. La comisión, compuesta por 3 juristas, identificó a 131 víctimas de asesinatos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2014. Según el secretario general Luis Almagro, hay fundamento suficiente de crímenes de lesa humanidad para presentarlos como evidencia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y Mohamed Salah podría perderse toda la fase grupal del Mundial de Rusia 2018. El plazo de recuperación de la estrella de Egipto y del Liverpool será de 3 a 4 semanas. Recordemos que el delantero se lesionó el hombro en una jugada polémica con Sergio Ramos en la final de la Champions. ¿Comparte grupo Egipto con el equipo que dirige Pizzi ahora? Arabia Saudita. Uruguay y no me acuerdo, y Rusia.
Arabia Saudita estrena el Mundial el 14 de junio, empieza sí. El Mundial, ¿no? El estreno es Rusia-Arabia Saudita, Pizzi inaugura el Mundial. ¿Qué me dices tú?
Así que.
Tú estás de los que le decían mal a Pizzi, muchos chilenos que quedaron tan picados que le decían mal a Pizzi.
Qué trabajo.
Nah, es pinche, además un tipo decente. Puede que no le haya ido bien, pero que le vaya bien.
Que le vaya bien.
Francesca, muchas gracias.
Nos vemos.
Sea Francesca, nos vemos.
Chao, cuídense.
¿Compraste algo o no?
No.
¿No?
No.
¿No vitrineaste? ¿No cibervitrineaste?
Soy... uy, qué atroz. Soy una mala cliente digital.
¿En general?
No. No. Para... pero es que esto lo vamos a conversar. Para sitios chilenos.
Ay, ay, ay. Pues sí. Yo te he visto a veces...
Pero en el extranjero. Sí, tengo problemas con la compra digital en Chile.
¿Y por qué?
Ah, pero... hablemos de eso un poquitito. Sí. Oye, pero en mi caso claramente es la excepción, porque está con un éxito impresionante el Cyber Day, que está con 3 jornadas. Estamos en la segunda, termina mañana con un 38% hasta el minuto de aumento en las transacciones, o sea, en los montos que se han registrado comparando un igual periodo del año anterior. Estamos al teléfono con Yerka Jukic, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Yerka, gracias por tomar nuestro llamado. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por llamar.
¿Por qué la locura por las compras?
Mira, porque hay una gran cantidad de productos variados para todos los gustos y muchos de ellos están con muy buenos descuentos. Digo mucho porque uno no generalmente no vitrinea todo, no alcanza a vitrinar todo, pero hay, claro, descuentos desde un 5 hasta un 85% entre los temas. Todos los productos deben estar interesados, están con descuentos muy buenos.
Pero, Yerka, no te escuché bien porque se cortó algo. ¿En qué rubro?
Sí, ¿en qué rubro? Vestuario y calzado están con muy buenos descuentos. Ah. Entonces, claro, eso nos refleja tanto los montos, porque el valor del ticket promedio es más bajo, pero sí en la cantidad de transacciones, que ya van 500.000 transacciones en el primer día.
Cuéntanos, me imagino que ustedes hacen análisis de dónde cliquean más las personas, ¿verdad? El consumidor digital en nuestro país para un Cyber Day, ¿reacciona fundamentalmente al tipo de producto o reacciona al descuento que se te ofrece? ¿Qué es lo que lo lleva a uno a decir, ya, compro acá?
Mira, las dos cosas, porque por un lado la gente, cuando ya sabe que viene un cyber, ya sabe qué productos son los que le va a interesar comprar, y eso pasa mucho con tecnología o con viajes, en que se preparan justamente para comprar en estos periodos. Uh-huh. Pero también al estar ya enfrentados a un sitio del cyber, empiezan a vitrinear qué otros productos hay. Entonces, sin necesidad, a veces hoy día veía en la oficina, muchos decían, no necesitaba comprar nada, pero igual me tenté porque había, estaba atractivo el precio de X producto.
Sí, pasa mucho eso, exacto.
Claro.
Tú me mencionaste por rubros dónde estaban localizadas las mayores descuentos. Yo te quiero preguntar en qué rubro está localizada la mayor demanda, por dónde se ha disparado más la compra.
La mayor demanda está en tecnología electrónica, equipamiento para el hogar y viajes. El otro también es vestuario, pero los montos son más bajos, entonces no inciden tanto en el monto final transado en este primer día de cyber.
¿Por qué el cyber se va extendiendo cada vez más? ¿En cantidad de días, sobre todo?
Sí, no, siempre han sido 3 días.
¿Eh? Siempre han sido 3 días. Yo me quedé, claro, soy tan antigua que me quedé como con el Cyber Monday.
Claro, es que así se llama.
Mira, esto es, tienes razón, lo que pasa es que el Cyber Monday, cuando fue la primera vez, los sitios se cayeron, como la historia, los inicios del e-commerce, entonces los sitios no resistieron, y como uno tiene que cumplir con la ley del consumidor y poner a disposición de los usuarios, reponer los días en que no se pudieron acceder a los sitios, se ampliaron 2 días más, y después históricamente quedó siempre el Cyber Monday con 3 días. Después, en todo el flujo del comercio electrónico y en potenciar el comercio electrónico, creamos esta fecha el primer semestre, que esta es la quinta versión, y desde un principio fue 3 días, Cyber Day.
¿Es una vez al año, Yerka?
2 veces.
¿Dos?
Son 2 veces al año. El primer semestre es el Cyber Day, que estamos terminando mañana, y el segundo semestre es el Cyber Monday.
En general, ¿cuáles han sido las quejas más recurrentes en este año y las objeciones que se han presentado al CERNAC?
Lo que nosotros leímos en el comunicado del CERNAC era que tenían problemas de disponibilidad de algunas páginas, que eso es una de las quejas que llegaron, y de repente que a veces cambiaban los precios en el carro de compra.
Yeah.
Y ahora, lo que sí los tiene muy contentos, que si bien es cierto que han habido reclamos, representa el 0,02% de las transacciones, lo cual eso ya también refleja que las marcas se han puesto las pilas para entregar un buen servicio, un mejor servicio al cliente, y una mayor confianza de parte de los usuarios.
Y ustedes desde la Cámara, en ese sentido, Yerka, desde la Cámara de Comercio de Santiago, al que presenta errores, fallas, trampas, lo que sea, ¿ustedes los castigan de manera que no puedan, por ejemplo, participar en el próximo?
De hecho, el año pasado una marca no pudo participar por una fiscalización que hizo la Cámara del Comité de Ética. Nosotros en este momento todos los sitios están siendo monitoreados y una vez que termine el cyber, los que han tenido algún impedimento o algún problema que no estén cumpliendo con las buenas prácticas, se nos notifica. Primero se notifica solamente porque también hay que ver por qué se produjo el error y escucharlo, y si la respuesta no amerita... no nos deja conformes, ahí se sigue un castigo. Hasta ahora todos los años hemos notificado a varias empresas, pero han sido errores a veces de digitación. Por ejemplo, ahora tuvimos el caso de un socio que primera vez que participaba y se equivocó en digitar el precio y vendió varios productos en precio erróneo, pero ellos decidieron continuar con el cyber y respetar ese error porque dijeron, asumimos nuestro error.
¿Y en cuánto se equivocaron?
En harto.
Pero sí, harto, dame un rango.
Lo que pasa es que eran unos cupones y fueron 4.000 cupones como a 100 pesos.
Oh.
Pero ellos dijeron que no, que era primera vez y tenían que asumir este error y ellos, por respeto al consumidor, iban a cumplir. Entonces, además que es bonito gesto, además, y habla bien de las buenas prácticas que las están asimilando las marcas para cumplir con el consumidor.
¿Cuál es la experiencia que ustedes logran percibir o monitorear del delivery? Porque ahí está el problema, que a lo mejor es pues pura idea preconcebida y hemos mejorado muchísimo. Uno tiene la sensación de que aquí la demora que casi que se pierde, en parte culpa del que reparte y en parte porque las casas a veces o los departamentos no están habituados, no tenemos la cultura al final.
No tenemos, ¿no?, dónde dejar el paquete, hay que preocuparse que ahora lo van a ir a dejar, si compras ropa es un atado como el retiro para cambiar la talla. A mí eso me hace no ser muy digitalizada en mi compra aquí en Chile.
Mira, lo que ustedes mencionan es un tema y yo siempre se ha hablado que los grandes dolores, por así decir, del comercio electrónico son los medios de pago y la logística, tanto en Chile como en Latinoamérica. Ahora, en el caso de los medios de pago, eso es un tema ya solucionado, no hay fraudes y hay respeto a los datos personales y eso está bastante solucionado, y muchas veces los errores que se puedan llegar a producir es por problemas de conexión o cosas así menores. Y en el tema del comercio electrónico, si bien es cierto, se ha avanzado mucho, de manera que cada año todo eso, lo que tú mencionabas, se esté minimizando. Pero también hay temas de políticas público-privadas que es necesario abordar, y nosotros como Cámara estamos trabajando y ya vamos a tener una reunión pronto en un observatorio de logística del e-commerce, justamente con el Ministerio de Transporte, con la Corfo, con una universidad, con el Centro de Transporte de una universidad, y más los socios de la Cámara, de manera de tener información y ayudar a mejores políticas de, por ejemplo, los horarios de descarga en algunas comunas, de estandarizar qué pasa con la restricción vehicular cuando los catalíticos, que baja la cantidad de dígitos que pueden disponer, entonces no se puede cumplir con ciertos horarios. Entonces esos temas,
claro, y el rango horario de entrega también, porque cuando uno le dicen, 4 horas de rango en que te van a ir a dejar un producto a la casa, la verdad es que uno no puede estar así.
No, y lo otro es la normalización de direcciones, que no existe cultura en Chile de los códigos postales como existe en Estados Unidos.
Cierto, a todos nos da lata aprendernos nuestro código postal.
Sí es cierto, pero eso también influye en ir mejorando la logística.
¿Te parece que, bueno, me imagino que me vas a decir que sí, pero de que lo digital llegó para quedarse en Estados Unidos? El otro día que me contaba que habían dado por Nueva York y que en el Soho la cantidad de, que es un tradicional barrio comercial, ¿verdad?, la cantidad de tiendas, de espacios comerciales en arriendo era impresionante, porque son lugares muy caros de arrendar y todo se está yendo a digital, a comercio digital. ¿Cuándo crees que vamos
que sí?
Claro, me imagino que me vas a decir que sí, pero es una transición súper dolorosa y no sé cuánto, a cuánto plazo están visualizando ustedes ya una instalación súper masiva durante todo el año de compras digitales.
Mira, piensa que el comercio electrónico en Chile está creciendo a tasa del 30% anuales. En este momento el 5%, el e-commerce representa el 5% de las ventas del retail y nosotros esperamos que ya para el 2020 llegue cercano al 10% y en Estados Unidos sobre el 10%. O sea, en dos años nos estaríamos ya igualando la cifra que ahora tiene Estados Unidos. Ahora, lo que pasa sí es que igual las personas muchas veces les gusta ir a la tienda y también se habla de comercio electrónico cuando tú estás vitrineando online, pero después vas a la tienda y compras porque hiciste una parte de tu proceso en formato digital. O también hicimos un lanzamiento, un estudio con Google la semana pasada, que se da mucho que las personas están en una tienda y empiezan a vitrinear un cierto producto y después se dan cuenta que la tienda al lado está más barato y van y lo compran en la tienda al lado. Entonces te sirve mucho lo digital para hacer una mejor compra también, para un vitrineo y una comparación y después una compra más segura y más informada.
Oye, los viajes es otro tema cultural que se instaló, como que las personas esperan días especiales de rebaja de cada una de las líneas o de algún portal en particular, o estos cyber de todo el comercio. La gente como que espera esto para planificar sus viajes a futuro, ¿eh? Es bien impresionante. No sé si en otra, no sé si en otro rubro hay tanta cultura de compra a través del cyber.
Yo creo que el principal es justamente viajes, porque pasa mucho, sobre todo las personas de más edad que les gusta ver un producto. En el caso de un viaje, la compra de un boleto de avión o de un hotel no necesita verlo. Entonces, por eso está más internacionalizado,
Claro, o con cosas que son grandes también, que es un cacho ir a comprar a la tienda, no sé. El refrigerador.
Cosas que son un poco commodity del consumo personal, porque el refrigerador es, uno conoce una marca, te puede gustar, pero no te lo pruebas el refrigerador.
Bueno, lo mides, pero ahora todo eso viene súper especificado en cualquier sitio web.
Tal cual.
Y además que vienen los comentarios del mismo producto, de cómo está, cómo funciona, etcétera.
Yerka Jukic, de la Cámara de Comercio de Santiago, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y por contarnos de este nuevo episodio de compras a través de Internet en Chile.
Muchas gracias.
Que te vaya bien. Muy bien.
Chao, gracias.
Chao. Consuelo, son las 7:55 y te quiero contar una cosita muy breve, un detallito. Fíjate que si en el caso de en el caso de Manuel Gassama, Mahmoud Gassama, Spider-Man, este muchacho que ayer trepó el balcón para este muchacho de Mali para salvar al niño, que todos sabemos que fue recibido en el liceo por Emmanuel Macron. Y le dieron inmediatamente le van a dar la nacionalidad, le van a dar los papeles, le van a legalizar. Decían, claro, que un gesto humanitario, un gesto rápido, un gesto muy atinado en Francia, en lo político, que narraban ahí, claro, Francia es casi una monarquía. No hay monarquía, ya lo sabemos hace cuánto tiempo, ¿no? Desde la Revolución, pero es tan vertical, es tan presidencialista el mando en Francia, Emmanuel Macron. Consigue este golpe de efecto y este acto de generar un ejemplo como de así hay que ser, un gesto humanitario de este muchacho que arriesgó su vida, así queremos que sean los franceses, ese es el gesto. Pero lo curioso es que alguien hace un análisis respecto de las políticas de migración de Emmanuel Macron, que está proponiendo Emmanuel Macron, y este joven hubiese sido expulsado. Es decir, este mismo joven, que hoy día lo vemos casi con los papeles ya y le van a dar papeles y trabajo, sería expulsado si no hubiese tenido este gesto heroico. Hubiese sido expulsado sencillamente porque la política de Emmanuel Macron, justamente, quien no tenga papel debe ser expulsado de Francia. Así es que, literalmente, este hombre le cambió la vida en un minuto, aunque él se jugó la vida también sin pensarlo ni medio minuto. 7:57. ¿Con qué nos despedimos, Consuelo?
Con Just Stone.
¿Qué viene terapia?
Just Stone viene a Chile, por eso lo estamos escuchando. ¿Sí?
¿Cuándo?
El 7 de diciembre. Total World. En la gira que está anunciando. Tremenda voz que tiene, me encanta.
Sí, espectacular. Y nos despedimos y nos dejamos invitados. Ya vienen aquí Héctor Soto, Pato Fernández y Jaime Gasmuri, Terapia Chilensis. A las 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, los 70, una década de excesos. ¿Tú naciste en 70?
¿Tú?
69. Ahí se notan tus excesos.
Eso debe ser.
Duna.cl invita a recorrer todos los contenidos de nuestra radio. Por ejemplo, la entrevista que tuvimos esta mañana, Hablemos en Off, con la compañera Saavedra y Nicolás Vergara, que tuvimos al ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontena. Que tengan una muy buena noche, Consuelo. Muchas gracias por venir nuevamente.
¿Me invitas mañana?
Si te resulta, te esperamos.
Ya. ¿Okay? Voy a mover unos compromisos previos que tengo.
Muchísimas gracias. Esto es Duna, nada personal. Buenas noches.
Chao.